Aw, oh, f*** you.
Bullshit. 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 Bullshit.
3.
Bullshit.
2.
Ready.
1.
Bullshit.
Bienvenida al podcast, bienvenida a UXVS. Hoy tenemos a una gran invitada. Sinceramente, estoy muy emocionado por presentárselas, pero en realidad me gusta que la persona que viene al podcast se presente. Así que, Paula, si quieres, le dices a la gente quién eres y qué haces y luego arrancamos.
Hola, Cris, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Paula Castro, trabajo en Despegar, soy UX Manager. Y ya hace 4 años que estoy en Despegar y hace 6 años, más de 6 años que trabajo en UX UI. También soy profesora en Creana.
¿Profesora en Creana? ¿Haciendo qué? O sea, ¿cuál curso?
Sí, profesora en Creana en un micro degree de diseño de productos UX UI.
Que después les contamos, eso es lo de menos, ahora lo vemos. Y bueno, hoy tenemos un gran tema porque... ya tenemos por ahí en el podcast un episodio de Data Driven Design. Y para la gente que está escuchando, bueno, básicamente es diseño en base a métricas. Y muchas veces lo que se dice de las métricas, y ahora Paula seguramente lo explica mucho mejor que yo, es que no es una buena forma de empatizar con el usuario. Y que nada, que tiene como sus pros y sus contras, pero como todas las cosas en el mundo. Entonces, ¿por dónde te gustaría comenzar este gran tema?
Bueno, sí, vamos a estar hablando un poco de cómo usar las métricas a nuestro favor, ¿no? Tenemos claro. Como este mito de que las métricas, tal vez, las métricas están del lado del negocio, pero también tenemos métricas para medir la experiencia de usuario y para ver cómo podemos mejorar. Y me parece que el gran desafío de las personas que estamos en diseño o en UX es como generar este puente, ¿no? Entre claro. Lo que el negocio necesita y lo que los usuarios necesitan. Así que un poco vamos a estar viendo formas de poder llegar a ese objetivo.
Claro. Aparte es súper interesante porque en el punteo que me pasaste, que es increíble, tocas como varios puntos, ¿no? El punto del negocio, el punto de los usuarios y el punto de la tecnología, que es como son como las tres aristas clásicas para tocar en todo diseño producto. Y me pasaste como varios acrónimos que yo mismo te dije, hay unos que no conozco, si quieres me explicas un poquito. Entonces yo quiero que comencemos por ese lado para que la gente se ubique un poco con los nombres y después desarrollamos el tema un poco más.
Dale, buenísimo. Bueno, primero, o sea, destacar esto, ¿no? De que usamos métricas para medir cómo funcionan los diseños y cómo funcionan los productos. En general, viene negocio con un objetivo que es, no sé, aumentar las ventas de tal producto o introducir un producto nuevo o reducir claro. Los costos. Y eso está bastante lejos de lo que nosotros en el día a día hacemos, que es, bueno, ver qué necesita nuestra persona usuaria, qué emociones tiene en el journey, encontrar de qué forma mejorarle la vida, digamos. Y puede pasar que al principio choquen un poco estos dos objetivos. Y también otra cosa que escuchamos mucho es, bueno, una historia entra en producción o se sube a producción y le va bien o le va mal, ¿no? Y un poco eso es algo que yo a lo largo de mi carrera con lo que me he chocado, pero hemos aprendido como equipo a ver, bueno, ¿por qué le va bien? ¿Por qué le va mal? ¿Dónde es que las cosas no salieron como se esperaba que salieran? Y está bueno construir como esa cultura, ¿no? De aprendizaje y de poder testear desde producción. O sea, no solamente testear con usuarios, como es nuestro proceso de design thinking, sino después tener un seguimiento cercano de qué es lo que pasa con eso que se subió a producción.
Claro. ¿Y esas, cuáles son esas métricas o esos métodos, más bien, no sé si llamarlo método mejor, para medir este tipo de cosas que comentas? Obviamente, la gente está acostumbrada a hacer pruebas de usuario y ver si lo que van a sacar está bien o está mal, que si tienen una mejora para poder hacerla antes de que ocurra el desastre. Pero después que las cosas ya están en producción, hay que seguir midiéndolas y buscar la manera de mejorarlas aún más, ¿no? Y ver si cumplen el objetivo, tal cual como dices. Entonces, ¿cuáles serían esas maneras de hacerlo?
Sí, totalmente. Bueno, ahí entran nuestras métricas de experiencia, ¿no? Google tiene un framework que se llama HART, que es bastante interesante para empezar a ver, son como, o sea, las siglas son HART y son como 5 aspectos para empezar a medir la experiencia de usuario. Esas son como las métricas que tenemos más cercanas a lo que nosotros hacemos como UXers. Ahí podemos medir happiness, o sea, felicidad, que también se le llama NPS, que NPS es más una métrica de negocio, pero es como la que está más cerca, ¿no? De lo que a nosotros nos importa realmente medir, que es la satisfacción de la gente usando nuestro producto o viviendo nuestra experiencia. Tenemos lo que es el engagement, tenemos lo que es la adopción de ese producto, es decir, si lograron aprenderlo y lo siguen utilizando, la retención, que es, bueno, cuánto terminan utilizando nuestra aplicación en total, y el task success o el éxito de la tarea, que es, bueno, si realmente la eficacia, ¿no? Lo que le llamamos en las pruebas de usuario. Si realmente logran cumplir el objetivo con el que llegaron a nuestra interfaz, a nuestro producto.
¿Y cómo rayos, porque yo todavía no he usado como que ese framework de Google, cómo rayos se mide la felicidad, ¿no? O sea, porque es complicado, es medio un concepto medio efímero, medio raro. ¿Cómo se mide eso?
Sí, totalmente. Bueno, ahí la forma de medirlo como más tangible que tenemos es el NPS, que es una encuesta que se le envía al usuario. En general tiene forma de qué tanto recomendarías del 1 al 5, qué tanto le recomendarías a alguien esta experiencia, y se puede medir en distintos momentos del flujo, ¿no? Podemos medirlo cuando una persona terminó una compra, podemos medirlo cuando una persona ya terminó de vivir la experiencia completa, por ejemplo, no sé, si es un e-commerce, cuando ya recibiste un producto en tu casa, si es un viaje, cuando ya volviste de tu viaje. Y ahí podemos ver también como la satisfacción total, ¿no? Y las diferencias tal vez entre las expectativas cuando vos ya tenés tu producto y después cómo eso fue realmente.
Claro. Sí, es súper interesante. Y yo, de hecho, he pensado, siempre he tenido como la pregunta, ¿no? De que si cuando uno mete ese tipo de mediciones en el sitio, causa algún tipo de rispidez al usuario, ¿no? Tipo, oh, qué molesto, me están preguntando que si estoy feliz o triste con el producto. No sé si hay algo de eso que sepas por allí.
Sí, eso puede ser. Por lo general, o sea, por eso se trata como de no interrumpir la experiencia, ¿no? O sea, cuando se prenden ese tipo de herramientas, tal vez se busca que no se le muestren a todo el porcentaje de usuarios, sino que se le muestren a una porción pequeña como para poder tener esa métrica, pero no perjudicar de manera tan masiva la experiencia para todo el mundo.
Claro. Y bueno, y obviamente cuando medimos todas estas cosas, más allá de la medición de que si la gente está cliqueando donde tiene que cliquear y todo esto, hay que conocer las métricas del negocio, ¿no? Y hay que conocer cuál es el objetivo y hacia dónde apunta. ¿Hay alguna manera en específico para conocer estos datos? Bueno, obviamente, más allá de preguntar, pero ¿hay alguna forma de conocerlos y de llevarlos?
Ahí preguntar en realidad es la clave, porque justamente lo que necesitamos es tender este puente, ¿no? Y empezar a tener este lenguaje común con el negocio. Hay muchísimas herramientas para usar. Hay muchas que son más que nada técnicas. Un poco cuando escuchaba el último podcast que subiste que habla de la madurez de las empresas, tal vez en una empresa de poca maduración en lo que es tecnología o en lo que es UX, puede pasar que no tengas todas las herramientas para hacerlo, pero sí hay algunas que están al alcance de tu mano, ¿no? O sea, vos podés salir a hacer pruebas de usuario y tener una foto de métricas que está bien, son métricas de experiencia, tal vez no son de negocio, pero bueno, vos ya podés ir teniendo como a tu manera, ir construyendo tus... A mí me gusta decirle que son fotos, porque es el momento de cómo es la experiencia en este momento. Entonces, vos podés ir iterando tus fotos, podés ir, sacás una foto al segundo y ya es distinta. Y está bueno poder pensarlo así porque te da como el mindset de poder iterar, ¿no? Y de poder aprender y poder cambiar y poder hacer un seguimiento de qué es lo que vas subiendo a producción.
No, y tomar decisiones, ¿no? Porque al final del día, pasó el sprint, se hicieron pruebas de usuario, no importa, se lanzó el producto o el feature se agregó. Y después hay que tomar decisiones. Bajamos un botón, lo quitamos, le cambiamos el color, no sé, lo hacemos más grande. Hay decisiones para tomar y todo ese tipo de métricas y versus los objetivos nos van a ayudar a saber qué es lo que tenemos que hacer realmente.
Sí, totalmente. Ahí que mencionabas los objetivos, por eso es que decía que ir a preguntar a negocio, al área de negocio, es como la clave, porque ahí es donde aprendes. Por ejemplo, ahí es donde al menos yo aprendí y yendo a charlar con las personas que saben, con los expertos. O sea, yo estoy acá ahora hablando de esto, pero voy a hablar desde mi experiencia como diseñadora,
Claro.
obviamente. Y bueno, y ahí yendo a hablar con negocio es que entendés. Ah, bueno, se quiere el objetivo con esta historia, entonces es esto, no sé, motivar las ventas o introducir un producto nuevo. Y está bueno también entender cómo desde el lado de negocio qué implicancias eso tiene. Y ahí empezás
Claro.
a escuchar algunas métricas o algunas, como decías, acrónimos que tal vez no entendemos tanto, como GB, conversión, NPS, ASP. Son todas palabras que, nada, no entendés nada. Es como cuando recién empezás a trabajar en UX y te pones en una reunión con IT que hablan del backend, del frontend, la ASAP, no sé. Bueno, es lo mismo, pero con el equipo de negocio, ¿viste?
Claro.
Y bueno, y ahí, por ejemplo, una de las métricas de negocio que más se usan tiene que ver con la conversión, que es de todos los usuarios que te navegan, al menos en los e-commerce, ¿no? Son como métricas de eficiencia. De todos los usuarios que te navegan, ¿cuántos
Sí.
terminan comprando un producto? De todos los usuarios que te navegan, ¿cuántos terminan cumpliendo la tarea que vienen a hacer a tu sitio, digamos, el job
Claro.
to be done? Esa es como una de las métricas principales. Después hay otras, bueno, el GB es la cantidad de plata, el gross booking, la cantidad de plata que termina entrando por eso. El
Ah,
ASP
okay.
es el average selling price, que sería como el ticket promedio, ¿no? O sea,
Claro.
¿cuánto gasta un usuario que llega a tu sitio? Y bueno, son todas cosas que somos súper reticentes como diseñadores al principio a ponernos a hablar de estas cosas porque a nosotros nos gusta ir a cambiar
El
la
lado
vida
de
de
los
las
usuarios.
personas, claro,
Claro.
y todo el
Pero.
lado humano y emocional, pero bueno, es necesario como generar ese vínculo y meterse a entender, porque así lográs que te escuchen. Y por
Sí.
ahí viene producto con una idea que es. Hay que vender este producto y vos sabés que tal vez el producto puede generar una mala experiencia y bueno, está bien, vendámoslo, pero yo me voy a asegurar de que el usuario entienda lo que está comprando,
Claro,
100% entienda lo que
exacto.
compra y voy a medir cuál es su satisfacción cuando terminó de comprar y cuál es su satisfacción cuando volvió de su viaje o cuando recibió el producto en su casa y así yo voy a saber si entendía lo que compraba, estaba contento cuando terminó de comprar. ¿Cómo estaba cuando terminó toda la experiencia completa? Y ahí uno puede
Exacto.
como a partir de la comparación de esos números ver si se cumplen las hipótesis, ¿no? Te ayuda como a imaginarte qué comportamiento querés promover, cuáles son los numeritos que te van a ayudar a vos a descubrir si eso se cumplió o no se cumplió.
Claro, exacto. No, y es como dices, te ayuda un montón a después hablar con otras personas y decir, tipo, mira, está buenísimo que quieras meter esto, pero mira, generó todas estas reacciones. Y hay un impacto a nivel negocio y a partir de allí se recalcula y se toma otro rumbo en el barco. Y es
Sí,
súper
tal
interesante.
cual.
Aparte que aquí en el podcast ya hemos hablado varias veces de que sí, nosotros somos como los grandes defensores del usuario, pero a la misma vez tenemos que entender que ese producto llega a un usuario porque atrás de eso hay un negocio, si no, el producto ni existe.
Sí, totalmente, totalmente. Sí. Y bueno, y en ese sentido nos ayuda mucho el entender esto, ¿no? El beneficio que va a tener para el negocio y también el costo técnico, ¿no? O sea, el equipo de tecnología es súper importante también que esté como alineado en estas cosas porque a la hora de generar esos traqueos o esas métricas, nada, necesimos 100%, es 100% trabajo extra del equipo de tecnología, ¿no? De, bueno, de que esos botones generen un registro cuando son cliqueados o nada, como que es súper clave el trabajo de ellos también en conjunto.
Sí, es como una orquesta, básicamente. Todo el mundo tiene un papel, algunos trabajan más, otros menos, y depende del momento, pero es una orquesta o como un equipo de fútbol, básicamente.
Sí. Y bueno, y cuando sale, no sé, cuando haces una prueba A/B de algo nuevo que estás poniendo en producción, que tenés a algunos usuarios se les muestra una versión del diseño, en general la rama control es la que tiene el diseño anterior, y otros usuarios
Claro.
ven la nueva, ¿no? Y bueno, tiempo muerto a las 2 semanas de que esto entró en producción y nos juntamos todos a ver qué pasó. Si
Sí.
salió bien, salió mal, o sea, salió como esperábamos o no, y a
Claro.
generar hipótesis de, bueno, ¿por qué esto pudo haber sido de esta manera? Creo que en ese diálogo es que terminamos como pudiendo construir todos en conjunto y eso está muy bueno.
No, y aparte que ya con todas estas métricas, con varias de las que mostraste, no, con las que nombraste anteriormente, me imagino que también las vas como comparando entre sí y te ayuda a sacar conclusiones, porque la idea es ir triangulando data y decir, a ver si esta métrica la puedo conseguir desde otro ángulo que me confirme lo que estoy sospechando.
Sí, totalmente. Vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? Si tenemos la hipótesis de que a los usuarios les interesa ver más información de un producto antes de comprarlo y que eso tal vez los hace sentir más seguros.
Claro.
Bueno, cuando agregamos esa información, ¿los usuarios la leen? O sea, si, por ejemplo, si esa información está atrás de un botón que sea, no sé, ver más detalle o lo que sea.
Claro.
¿Acceden a esa información? ¿Les interesa o no les interesa? Cuando la leen, las personas que la leyeron terminaron convirtiendo mejor, o sea, terminaron comprando más. Yo te hablo de compras porque estoy justamente en la parte de shopping, pero esto aplicaría a cualquier flujo que quiera mejorar la experiencia de una persona, ¿no?
Totalmente, sí. Sí. De hecho, la métrica que nombraste de ASP es muy común en e-commerce porque tú puedes aumentar la cantidad de tickets o aumentar el tamaño del ticket. Son dos cosas distintas. Y trabajé un tiempo en e-commerce y son cosas como que me quedaron.
Sí, totalmente, totalmente. Y ahí es donde a veces choca, ¿viste? Porque te dicen, bueno, queremos mejorar la conversión, pero a la vez queremos que, no sé, que cuando el usuario compra un vuelo, también compre un auto. Y como, bueno, pero viene a comprar un vuelo, no te va a comprar un auto. Y bueno, hay personas que sí, hay personas que tal vez sí te terminan comprando como un combo, y ahí está como ese equilibrio de entender hasta dónde agregas un paso más o agregas fricción en la experiencia de la persona.
Claro.
Y también entender a quién estás apuntando con eso. Tal vez en una ruta nacional, no sé, si vos haces Buenos Aires-Bariloche, tal vez no es una ruta para ofrecer eso y tal vez si tenés usuarios que vayan a hacer viajes más complejos o donde realmente muchas personas alquilen un auto y sea una buena experiencia alquilar un auto y ahí puede que te funcione mejor, ¿no?
Claro, entonces, y también ahí, en esos momentos donde las hipótesis, los objetivos te ayudan un montón porque si vas a ofrecer algo como comprar un pasaje y después comprar un auto, obviamente no vas a esperar que tengas 5.000 millones de ventas de auto. Vas a tener un número razonable que tienes que tratar de bajar para después no frustrarte y decir, bueno, si fue un éxito o fue un fracaso todo esto que acabamos de hacer.
Exacto, tal cual.
Aparte, las métricas no solamente nos ayudan a detectar mejoras y tipo sincronización con el negocio, si lo queremos llamar de alguna manera, sino también errores, ¿no? Hay un tema del error súper importante que nos puede ayudar un montón.
Sí. Ahí podemos, o sea, lo importante es estar atentos a qué es lo que está fallando dentro de ese proceso cuando algo sale mal, ¿no? Esta como mentalidad como de experimentación y de bueno, cuando vemos que algo no salía como se esperaba, o sea, ahí es fundamental primero saber cómo esperábamos que saliera y que estemos todos alineados en qué es lo que esperamos y qué es lo que no, porque muchas veces esa charla no sucede o no estamos todos al tanto. Entonces, a nivel diseño también te impacta porque, no sé, si tu objetivo, o sea, tu objetivo es muy ambicioso, entonces es probable que tu diseño tenga que ir acorde a, o tu esfuerzo como diseñador tenga que ir acorde a ese objetivo ambicioso. Siempre depende como de la tarea, ¿no? Pero está bueno ya tener esa charla previa para conocer qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ver si algo falló, poder entender en dónde está fallando, poder abrir, por ejemplo, métricas por dispositivo, fijarse en desktop cómo salieron las cosas, en mobile cómo salieron las cosas, como para entender cada flujito particularmente, o abrir por países, o abrir por edades de usuario. Entonces, ahí es donde podemos tener esa comparación que vos mencionabas antes. Porque para saber si algo salió bien o salió mal, lo tenemos que estar comparando contra otra cosa.
Claro, sí, literalmente. Y la gente que está escuchando debe estar diciendo, bueno, está todo cool este tema de métricas, me encanta, está bien, me están convenciendo de que son importantes y que no son malignas, básicamente. Pero ¿en qué momento se toma esta decisión, ¿no? O sea, una persona que tuvo la responsabilidad de diseñar un feature, ¿en qué momento dice, ¿sabes qué? Quiero medir este botón, quiero medir este comportamiento, quiero ver esto y esto. ¿cuáles son esos momentos como para tomar esas decisiones y qué le recomiendas a una persona que nunca ha hecho esto y lo va a comenzar a hacer básicamente?
Bien, bien, está bueno. Creo que la principal pregunta primero es ¿qué es lo que queremos lograr con esto? A nivel negocio y cuál es el beneficio para el usuario. O sea, en ese punto es fundamental y de ahí es donde, de donde parte todo. Y después empiezan como las hipótesis de comportamiento, ¿no? Empezar a ver, bueno, queremos lograr esto y queremos promover este comportamiento. Entonces, al poder detectar cuál es el comportamiento que queremos promover, por ejemplo, si el comportamiento es dar información para generar confianza, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver si esa información se lee, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo podemos hacer para asegurarnos si eso se leyó o no se leyó? Bueno, podemos traquear, si es un botón, podemos traquear ese botón, a ver cuántas personas lo cliquearon, a ver cuánto interés tenían. Podemos prender un Hotjar, que es una herramienta que genera mapas de calor de uso, por ejemplo, y podemos ver ahí hasta dónde scrollearon las personas. Entonces, si bien no nos asegura 100% que lo vieron, podemos tener hipótesis de qué porcentaje de personas llegó a verlo. Claro. Eso tal vez no es tan cierto como un traqueo efectivo de un botón, pero es algo que igual te ayuda, ¿no? Y bueno, y ahí, ¿en qué momento del proceso? Me parece que desde el principio lo vas como construyendo a la par de que vas construyendo el diseño. Claro. Y me parece que es algo que los diseñadores no terminamos haciendo solos, sino que hacemos bastante en conjunto.
Exacto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque aparte es como todo, así como debatiste el flujo y lo revisaste con tus compañeros y diseñaste la UI y también otra vez la vieron y todo esto. Igual vas hablando qué tipo de cosas te parece que es importante medir y qué significa el éxito en esta cosa que estás haciendo.
Sí, sí, tal cual.
Hablando de herramientas, no hemos hablado de herramientas. Están las famosas Google Analytics y Hotjar. No sé si tienes alguna más en mente para recomendar o tipo esas son las campeones del tema.
Y ahí, en lo que es similar a Google Analytics, hay otras aplicaciones como ClickView. Depende ahí mucho de cuál se use internamente dentro de cada empresa. Y bueno, claro. Hotjar es una herramienta que yo uso mucho. Uso mucho en todas sus variables, ¿no? Los mapas de calor, recordings. Yo y el equipo. O sea, acá hablamos del equipo. Recordings, surveys, incomings. Dentro de Despegar tenemos un equipo de Research Ops, o sea, todos los equipos de Ops nos ayudan con todos estos temas y nos ayudan con las herramientas. Y bueno, y ahí tenemos nuestro referente de Ops que siempre está ahí ayudándonos con todo lo que tiene que ver con hacer estos mini research, ¿no? Porque no deja de ser research, no dejas de estar en contacto con los usuarios de una forma como Total. Medio distante, ¿no? Porque no estás en contacto directo. Pero estás en contacto de manera muy ágil, eso es lo que tiene.
Sí, estás como pasivo, estás por detrás de las sombras, digamos, pero estás escuchando y estás viendo. Y eso es parte de empatizar y entender qué necesita el usuario y qué es lo que está buscando. Sí. Y otra cosa que nos ayuda un montón las métricas, otra tarea que nos ayuda las métricas a hacer es priorizar, básicamente. Porque a partir de las métricas que obtenemos entendemos qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Las métricas nos reayudan a priorizar. Primero, bueno, desde el qué queremos lograr, ya podés saber cuál historia o cuál tarea que tenés que hacer pesa más que otra, ¿no? ¿Cuál vas a Muchas veces pasa que estás trabajando y llega un problema que hay que resolver urgente. Bueno, pero ¿cuánto pesa este problema en métricas de negocio? Claro. Bueno, pesa tanto. Ok, bueno, dejo de hacer esto para hacer esto otro y como que te ayuda como a ordenar, digamos, en ese claro. sentido.
Sí, te das cuenta de que esa cosa que creíste que iba a fallar no falló y lo que creíste que iba a ir bien fue horrible y tienes que recalcular y creo que es como lo típico de cualquier trabajo, ¿no? Aprender a priorizar y entender qué es lo que hay que resolver primero.
Sí, sí, totalmente. Sí, ahí también te ayuda como a ordenarte en esto que decís del resultado, ¿no? De, ok, subimos claro. algo a producción y vimos tales métricas que no resultaron como tal vez esperábamos y uh-huh. podemos preguntarnos, bueno, ¿esto es bloqueante para la experiencia del usuario? ¿Esto está perjudicando al usuario en algún punto? Entonces podemos a partir de ahí priorizar, porque tal vez hay otras métricas que no resultaron como esperábamos, pero realmente no tienen el impacto que tiene un bloqueo en un flujo. O un NPS muy bajo, digamos. O sea, una mala experiencia del lado de un usuario.
Y por cierto, porque esto todavía es un tema, la gente me escucha y debe decir, ah, Cris es experto en métricas. Pues no, chicos, estoy aprendiendo un montón todavía. ¿Cuánto tráfico nos hace falta para hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que los mapas de calor sí necesitan como que cierto tiempo y tráfico, ¿no? Pero hay algunas de estas métricas que con un poquito de tráfico ya tengas una pista, digamos.
Y yo creo que sí, o sea, ahí hay un tema como de representatividad también de claro, tu tráfico. Y yo tampoco soy experta en métricas, así que esa pregunta me la llevo para contestártela después bien por chat. Porque sé que hay un tema ahí estadístico de representatividad del tráfico. O sea, sí, yo trabajando en Despegar tengo la suerte de tener un montón de usuarios. Y tal vez depende del tráfico que tenga cada producto, ¿no? Pero tal vez en un producto corres una vez 2 semanas y ya tenés resultados, pero en otros tal vez no. Entonces ahí es bastante importante el punto que estás levantando, sí.
Sí, tal cual. Y así como último punto para ir cerrando el episodio, es un punto que me parece que es súper importante, que es la parte, que es el MVP, ¿no? Porque el MVP es súper difícil. Primero que todo, es difícil casarte con un MVP, ¿no? Porque te dan ganas de meterle otro feature, te dan ganas de decir, bueno, pero hagamos la UI un poquito más bonita. Como que siempre dan ganas de meterle más. Y es súper complicado entender y quedarte con la definición de un MVP. Y las métricas también nos pueden ayudar para esto, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí yo traje el tema del MVP porque sirve bastante el medir la deseabilidad antes de ponerte a hacer una funcionalidad muy compleja, ¿no? Y a veces como diseñadores nos pasa que nos dan una tarea y nos súper emocionamos porque analizamos toda la experiencia del usuario. Ya sabemos que esta tarea es como la puntita del iceberg de toda una idea gigante que tuvimos y que está buenísima y que puede ser un gran norte, pero también la realidad es que, o sea, es bastante frustrante cuando uno crea una idea muy grande y eso no termina como materializándose, ¿no? Entonces, está bueno tener claro eso, cuál es el objetivo concreto y a partir de esa idea vos podés generar un norte. O sea, podés tener una medición chiquita de, bueno, lo mínimo que yo necesito para lograr este objetivo es esto. Uh-huh. Si querés incluso medir interés por algo, podés hasta poner funcionalidades que para algunos usuarios, ¿no? Bueno, esto de no perjudicar la experiencia de todos, pero podés poner funcionalidades para medir el interés de, bueno, ¿cuántas personas les interesó tal contenido? Entonces, a partir de ahí vos podés saber si vale la pena abordar ese barco, digamos, embarcarte ahí, o si tal vez es mejor poner el esfuerzo en otra cosa, ¿no? Como la cultura de ir teniendo pasitos chiquititos con las cosas.
¿Conoces el concepto del botón muerto? Bueno, no sé si se llama así, pero bueno, yo le digo así, el botón muerto. Es increíble, sí. Me parece que es un riesgo porque el usuario se puede sentir medio mal, pero es interesante. No sé si lo comentas tú o lo comento yo.
Comente.
Bueno, básicamente la gente que está escuchando, el botón muerto, como se llame, es un botón que pones en tu producto y en realidad no tiene una función. O sea, no existe esa función que estás ofreciendo allí, pero lo que vas a medir es el interés de personas por ese feature en base a la cantidad de clics que genera ese botón. Y bueno, obviamente es un riesgo porque el usuario por ahí le da clic y se frustra y se molesta, ¿no? Pero bueno, es una manera de probar el interés.
Totalmente, que es súper frustrante. O sea, te sentís súper engañado, digamos, por ese botón muerto. O también se le llama fake door, tipo una puerta falsa que abrís y no hay nada. Es súper frustrante. Por eso son como herramientas que existen y que también depende mucho el contexto de los equipos. Ver si eso aplica o no aplica. Por lo general, como te decía antes, o sea, se busca como no perjudicar la experiencia de las personas, sino hacerlo en entornos controlados, es decir, no se lo mostrás a todos los usuarios de tu flujo, se lo mostrás a algunos. Entonces, si bien sigue siendo algo que no está tan bueno, en cierta forma te puede ahorrar muchos pasos. Y es una prueba, o sea, en este sentido es, tenés al usuario en su contexto real. Las pruebas de usuario, exacto, que nosotros hacemos, quieras o no, tienen como su parte fake también. Sí. Que es como, estás en un escenario que le construiste vos, la persona no está por su propia voluntad haciendo ese flujo, digamos.
Claro.
Como que es diferente el mindset que tiene, por más que lo puedas como súper llevar a ese lugar, tener una funcionalidad aprendida dentro de un flujo es distinto. O sea, en ese sentido, Hotjar tiene un montón de herramientitas que te ayudan. Porque tenés al usuario ahí, como bueno, en su lugar.
Claro, no le dices la pista ni nada, está allí y ni siquiera es como que él sabe que fue a asistir a una entrevista de nada. Y le iba a dar clic y no funcionó, y bueno, esa es otra historia. Y ya como para ir cerrando, ahora sí, cerrando de verdad el episodio, me gustaría que le digas a la gente dónde le recomiendas seguir estudiando UX, dónde profundizar en UX, ya que, bueno, tienes tanta experiencia y eres una capa total en el tema.
Bueno, gracias. Yo les recomiendo, bueno, les recomiendo el micro degree de diseño de productos UX UI en Creana, porque yo estuve ahí, puedo garantizar que lo dejamos todo con los otros profes para que el contenido sea valioso y está muy bien preparado. Los otros profes son, bueno, Maite Algañaraz es colega mía, trabajamos las dos en Despegar y bueno, también estuvimos como en comunicación, ¿no? Para que son 5 módulos en el curso y están los contenidos bastante alineados para cualquier persona que quiera empezar a profundizar o que quiera dar un paso más en su carrera de UX UI.
Claro.
También, bueno, lo que tiene de bueno es que también tiene mentorías personalizadas, hay grupos de networking, es decir, no estás solo mirando clases, sino que tenés trabajos prácticos que están conectados con esos contenidos teóricos y tenés gente que te acompaña en eso. Y bueno, sí. Todo esto también se hizo como a la par de la UTEC, de la Universidad Tecnológica del Perú. Así que, bueno, eso... Fue un trabajo muy completo, digamos. Así que yo recomendaría seguir la carrera por ahí.
Y está avalado por la UTEC, así que está genial. Y bueno, obviamente les digo todo esto, ¿por qué? Porque si van abajo de la descripción en el episodio, van a descubrir que tienen un descuento del 15% si ingresan el código UXBS en el link que les voy a dejar allí. Que recuerden que todos los links que están allí son cliqueables y abren en otra pestaña si están en la compu. O sea, no es como que van a perder el episodio, abren en otra pestaña, no hay problema. Y cualquier pregunta sobre el tema, escríbame y yo se las respondo. Así que, sin más nada que decir, Pau, muchísimas gracias por grabar conmigo el podcast. Para la gente que está escuchando, aunque no lo sepan, intentamos grabar con video, no se pudo.
No se
y habrá una oportunidad donde se va a poder. Y si tienen preguntas para Pau, también déjenlas, que yo se las paso y ella las responde.
One, two, three. The experience has ended.